Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en mi nuevo podcast. Soy Ángeles, me encanta la vida sana, ¿cierto? Siempre he hecho ejercicio, siempre he estado preocupada por el tema de la alimentación, de la salud. Al principio me preocupaba de la salud física y después me di cuenta que todo estaba relacionado con la salud mental. Y bueno, después decidí hacer un curso de coach de hábitos, de buenos hábitos, de cómo cambiarlos. Y después por eso, ahora, por este tema del confinamiento, y siempre he tenido la idea de compartir mis conocimientos, de poder conversar con gente, de poder conocer, ¿cierto?, la situación de otras personas, que al final uno no está sola y por eso decidí hacer este podcast. Espero que estén muy bien. Debo reconocer que este mes estuve un poco lenta. Normalmente yo publico cada 2 semanas mis podcasts porque dejo una semana para preparar el tema, luego yo lo preparo y bueno. Estuve bastante ocupada porque, como algunos saben, los que me conocen, mis cercanos, estuve en periodo de exámenes. Entonces, estoy haciendo unos estudios de máster aquí en Francia y estuve en un periodo de exámenes donde yo me tuve que concentrar mucho en eso para poder rendir bien. Ahora no sé los resultados, pero en este momento no me preocupa, ya lo terminé, así que por eso ahora puedo grabar este podcast, por eso puedo estar con ustedes ahora y espero que me puedan escuchar y compartir. Si tienen dudas, saben que me pueden escribir. Tengo mi Instagram, siempre lo pongo en mi descripción. Bueno, si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna pregunta o si quieren compartir algo simplemente, lo pueden hacer a través de mi Instagram que lo voy a poner en la descripción. Así que bueno, y pensando yo, ¿qué puedo hablar? O sea, tengo muchos temas preparados, ¿cierto? Para conversar, pero ahora quiero hablar algo en particular, porque por ejemplo, ahora como les dije, yo estuve en un periodo de exámenes donde traté de concentrarme full en eso y quise, ¿cierto? Y me puse a reflexionar en el tema, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Porque uno se pone a pensar, y escuchando otros podcasts igual, uno se pone a pensar, ¿qué sucede con el tiempo? ¿Por qué yo me siento, por ejemplo, culpable al hacer una otra cosa? Por ejemplo, no sé, estar leyendo o salir a caminar o hacer algo en el computador, no sé, cualquier cosa, ver una película y uno tiene esa sensación de culpabilidad. ¿Por qué no es un disfrute? ¿Por qué uno no puede aprovechar ese momento? ¿Por qué uno no puede sentir? Uno no puede sentirse feliz en ese momento. Entonces resulta que hice un clic y también porque he estado escuchando otro podcast de Delicious Ella. Es una británica que hace receta, igual está en Instagram y todo. Y si entiende en inglés, yo se lo recomiendo porque ella es vegana, tiene sus recetas, publica sus recetas, tiene un podcast que habla temas similares. Y yo la escucho casi siempre, entonces es bastante interesante. Bien, entonces ahí se conversaba en ese podcast el tema del tiempo. Porque nosotros nos sentimos culpables por el tema de que el tiempo a partir de la era industrial, nosotros lo hemos visto como algo que tiene que generar dinero. O sea, mi tiempo literalmente vale oro. O sea, mi tiempo lo debo trabajar, debe significar algo, un sueldo, un salario, debe tener un valor, un precio. Pero ¿qué pasa si yo utilizo mi tiempo y no tengo ninguna entrada, ningún valor, o sea, ningún dinero, ninguna remuneración? Entonces uno se siente culpable, uno siente que es un tiempo perdido, que uno lo está perdiendo. Pero es un tema de que en realidad nosotros estamos con inconscientemente estamos pensando de que el tiempo tiene que tener un valor. Entonces eso podemos decir que la culpa es la industrialización. Nosotros tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de decir, de disfrutar el momento, porque muchas veces no lo disfrutamos. El tema igual, bueno, ahí está el discurso de la felicidad, que muchas veces para nosotros la felicidad es el futuro. Nunca es presente, siempre es una consecuencia. Si logro esto, voy a ser feliz. No, en realidad no lo sabemos. Entonces, por eso muchas veces, bueno, el tema de la felicidad en el futuro, entonces no aprovechamos el presente, no valoramos el presente y a veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo al no hacer nada. Pero al final, ¿qué pasa? No sé, o sea, yo pienso, nosotros tenemos que valorar nuestro tiempo. Si tenemos 5 minutos para nosotros, eso lo tenemos que valorar. Y por eso ahí uno tiene que utilizar la meditación. Por eso se dice, si estás bien, medita 10 minutos. Si estás ocupado, debes meditar 20 minutos. Así es, porque al final la meditación es una paz mental y te trae al presente. O sea, el presente es un tiempo que nosotros, ¿cierto? lo estamos perdiendo, lo perdemos el presente, no lo valoramos, pensando que siempre el futuro es mejor, la felicidad está en el futuro, y eso deberíamos cambiarlo para poder ser más consciente en nuestro presente. Y por eso la meditación es bastante buena, por eso se recomienda mucho, sobre todo en la actualidad, meditar. Meditar 5 minutos, meditar 10 minutos diario, o cada 2 días, ok, es lo recomendable para empezar. Después, incluso se dice que la química del cerebro va cambiando después de un tiempo meditando, después de unos días meditando, la química del cerebro va cambiando y la persona como esa sensación de relajo, de paz, es tan consciente, o sea, se vuelve adictivo y la gente de poquito, paulatinamente va a comenzar a meditar más. Y es por eso que se recomienda. Por ejemplo, yo personalmente sigo unas cuentas de YouTube donde busco meditaciones y las sigo. Al principio, cuando se necesita, cierto, una guía, cuando uno recién está comenzando, uno puede buscar algunas guías en YouTube y son fenomenales algunas. Busco meditación 10 minutos y ya. Y si no, también existen aplicaciones donde tú puedes buscar, cierto, meditaciones, te pones un cronómetro con una música y listo. Y eso también te puede ayudar a comenzar con la meditación. Porque muchas veces, como nosotros estamos pensando mucho, ¿cierto? Estamos con el cerebro a full, pensando, ah, es que esto. Al final, ¿qué pasa? Nos estresamos. ¿Y eso qué genera? Cortisol, ¿cierto? Ya eso es muy conocido. Y cuando uno está demasiado estresado, ¿qué va a generar? También inflamación. Y porque nuestro cuerpo, nosotros, pensando así como en el reino animal, nosotros no estamos acostumbrados con el tema del estrés. No deberíamos estar siempre estresados. No es natural. Nuestro cuerpo no lo soporta y al no soportarlo se enferma. Nosotros lo vemos claramente en una situación natural. Imaginemos que estamos en la sabana y ¿qué pasa? Nos encontramos con un león. ¿Cuál va a ser la primera reacción? Nuestro cuerpo va a generar estrés. ¿Cómo se va a crear estrés? El estrés es para podernos salvar de esta situación. Empezar a correr, entonces el cuerpo va a crear todos estos procesos químicos, va a liberar, ¿cierto?, esta energía que se va a acumular, no sé, en las piernas, y después nosotros vamos a correr, que nos va a dar la oportunidad de correr y gastar esa energía. Pero ¿qué pasa? Un animal en la sabana, cuando ya la situación en peligro se acaba, este animal vuelve a su vida natural, es como un ciervo, si lo ven, va a correr y después se termina la situación de estrés y lo van a ver pastando como si nada hubiese pasado. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, pero en realidad no lo hacemos. Esa situación de estrés continúa. Seguimos generando esos químicos, seguimos generando todo eso que provoca enfermedades, que provoca inflamación, que provoca obesidad también. Muchas veces uno se dice, ay, ¿por qué no bajo de peso si hago todo, ta, ta, ta? Es porque estás en una situación de estrés y probablemente el cuerpo, como está, cierto, almacenando energía, que después esa energía no se quema, obviamente va a crear, cierto, grasa. Y eso está todo estudiado y eso está todo sabido, o sea, lo pueden buscar. Y hay estudios que dicen eso, se sabe. Entonces, por eso uno tiene que ser consciente y poder controlar el estrés. A veces, ya, no tengo tiempo, estoy en la oficina, en mi trabajo, estoy en el metro, estoy en la micro y necesito ese tiempo, ¿cierto? No me voy a poner a meditar en la micro, por ejemplo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una respiración profunda. Respiren profundo, lo más profundo que puedan, así. Y al respirar se van a dar cuenta que están pensando en el presente. Y ese momento va de soltar, ¿cierto? Se van a sentir más aliviados en general. Se van a sentir más aliviados porque ese momento que uno respira, pero profundo, 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 y va a soltar, ¿cierto? Te va a hacer sentir más en el presente. Y de verdad que relaja. A mí me ha ayudado porque, por ejemplo, ahora hace un par de semanas, claro, yo tenía un examen de derecho. Yo le comentaba a mi hermana y en un momento yo dije, ¿cómo voy a poder estudiar toda esta materia? Porque antes no la quise estudiar, lo clásico, porque no entendía nada y quería como evitarla. Dije, ah, voy a pensar en el presente, la evito. Y al final, cuando comencé a analizar la materia, que quedaban como un día antes del examen, comencé a verla y yo dije, no voy a poder. Y recuerdo, me dieron ganas de llorar, así, ganas de llorar. Y me acuerdo que lo que hice, dije, ya, esta es una situación que yo no debería estar pasando. Si estudio y lo aprendo bien y si no, bueno, ¿qué es peor? Voy a tener que hacer otro examen, voy a tener que recuperar, en fin. Esto no es el fin del mundo. Y que empecé a hacer en la facultad ahí mismo, empecé a respirar profundo. Respirar así y ahí me tranquilicé, porque empecé a pensar en el presente. Estaba ansiosa por el futuro y en qué va a pasar, qué es lo peor. ¿Qué es lo peor? Siempre puede ser peor. Y en realidad en el momento del examen no pasó nada, yo estaba muy relajada, no. Respondí lo que sabía y ya. Punto. Es solo un examen. También existen técnicas. Si quieren concentrarse más, ver más el tema de la meditación y además unirlo con la respiración, yo les recomiendo seguir a Wim Hof. ¿Wim Hof? ¿Cómo se escucha? Wim Hof. Búsquenlo en Google. Técnicas de respiración Wim Hof. Es un caballero que sabe como de todo. Está considerado como un superhumano porque él comenzó a hacer esta técnica de respiración, ¿cierto? Para poderlo ayudar en el presente y a poder controlar su cuerpo. Porque incluso otros médicos han dicho que muchas veces uno no respira. Uno siempre está como tenso. Uno respirando así como de forma muy corta y el cuerpo necesita oxígeno, necesita oxigenarse. Entonces también ese es un proceso. Entonces imagínate, tenemos una vida, estamos pensando en el futuro, estamos, cierto, en una situación constante de estrés, no oxigenamos nuestro cuerpo, obviamente esto va a generar enfermedades, esto va a generar otras cosas, inflamaciones, etc. Entonces por eso es importante ser consciente incluso en la respiración. Si dicen, ah, pero que uno no es consciente cuando respira, vamos a tener que aprender a respirar, algo básico, a respirar. Entonces, retomando este caballero, Wim Hof, él lo que hace, y es súper simple, les juro, yo lo busqué en YouTube y me ha ayudado, porque él hace técnicas de respiración, y él te guía, incluso los que no, uno dice, ah, pero que debe estar en inglés incluso, o en otro idioma. El caballero tiene sus técnicas de respiración en todos los idiomas, en los que se les ocurra casi, entonces lo van a encontrar en español. Y ahí él te guía. Son 10 minutos que te guía en eso. Y él también tiene centros en el norte, el hemisferio norte. Porque él puede, gracias a la respiración, él puede controlar su cuerpo, la temperatura de su cuerpo, para que no se enferme, para que no... Para, en general, controlar su cuerpo en temperaturas muy extremas, frías en general. Bien, entonces por eso él es conocido, porque puede soportar mucho tiempo en temperaturas gélidas. O sea, en lugares gélidos y no tiene problema. Y él lo dice que es gracias a su respiración. Gracias a la respiración puede lograr llevar su cuerpo aún más allá del límite, por así decirlo. Yo se los recomiendo, búsquenlo y comiencen a estar más conscientes en la respiración. Si no alcanzan a meditar, por eso les digo, respiren profundo. Respirar ayuda. Mantiene relajado el cuerpo. ¿Qué otra cosa evidentemente es importante para mantenernos tranquilos? Las vitaminas, los micronutrientes, todo lo que nosotros le echamos al cuerpo, nuestra alimentación. La alimentación no solamente se debe centrar, ¿cierto?, en que si engorda o no engorda. Eso no nos debería importar. Eso no debería ser lo esencial. Sino que nos estemos alimentando para nuestro bienestar, para nuestra salud, para mi yo presente y para mi yo futuro. Para eso la alimentación. Nosotros no deberíamos tampoco estar analizando qué es lo que comemos. Debería transformarse en un hábito, transformarse en algo natural, lo que uno consume diariamente. No debería transformarse en una esclavitud, que es un error. Entonces por eso uno dice, uno no debe hacer dieta, uno tiene que cambiar de hábitos. Porque la dieta es una... Se te instaura algo, tienes que hacer algo, entonces obviamente uno se siente obligado y no lo vas a cumplir finalmente. O va a durar un cierto periodo, pero después tú vas a volver a tus hábitos primeros, que eran muy contaminantes, no sé, eran muy... Comías mucho pan, vas a hacer una dieta de una semana y después vas a volver a comer mucho pan, por ejemplo. Un ejemplo. Bien, y la idea es cambiar de hábitos, que estos tú los hagas de forma inconsciente. Entonces, por eso la alimentación es súper importante. Primero, porque si te falta, por ejemplo, vitamina D, O sea, esto yo lo aprendí de experiencia propia. O sea, yo un tiempo me sentía muy extraña, andaba muy deprimida. También era un periodo en mi vida bastante complicado. Me fui a hacer estos exámenes de vitamina y tenía la vitamina D súper baja. Comencé a tomar complementos, ¿cierto? Me preocupo ahora, ¿cierto?, de consumir alimentos con vitamina D, suplementos, etcétera. Cuando, sobre todo cuando es invierno, te provoca tristeza. Y a veces uno no entiende, porque a veces es la alimentación simplemente. Uno debería partir así, hacerlo como complementario, no digo que sea un absoluto, hacerlo como complementario. El magnesio nos ayuda a mantenernos, ¿cierto?, más tranquilos, a aumentar la serotonina, la famosa serotonina, pero nos ayuda también a mantenernos más tranquilos, más relajados, a tener nuestros horarios de sueño mucho más estables. Es muy bueno. Y por eso, sí, el mundo, la naturaleza es muy sabia. Uno debe consumir los alimentos de temporada. Uno tiene que ser consciente porque si ahora con el tema de los supermercados que uno puede consumir tomate, uno puede consumir palta, uno puede consumir naranja en cualquier estación del año, pero la idea siempre es consumir las frutas, ¿cierto? Y verduras de la temporada. Están ahí por algo, porque nos ayudan a mantenernos firmes. Por ejemplo, yo en este momento estoy en invierno. ¿Qué hay más en invierno? La naranja, la vitamina C. Y la vitamina C me ayuda, ¿cierto? No solo por el tema de evitar el resfrío y todo eso, pero también me ayuda a mantener un ánimo alto, a estar más feliz. Por eso es bueno tomar vitamina C, un suplemento de vitamina C, porque me ayuda a mantener, ¿cierto?, mis niveles químicos ahí cerebrales altos. Los frutos secos van a encontrar el magnesio, si es que quieren saber. También es importante, bueno, la espinaca, la avena. También es bueno consumir alimentos con probióticos, los fermentados, como el chucrut. Ahora que está tan de moda, cualquier tipo de fermentado de otras verduras. Se conocen ya los fermentadores, es más accesible, no solo es el chucrut, también se pueden consumir otros productos o se pueden hacer en la casa. YouTube o en Google buscan simplemente cómo hacer fermentado de y lo van a encontrar. Es simple, es fácil y se puede realizar en la casa. Lo puede hacer uno y si no, si uno tiene flojera, puede encontrar lugares donde comprarlo, porque esto te mantiene, ¿cierto?, las bacterias en su lugar, en su estado más óptimo, estas bacterias, porque ahora también se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. O sea, si uno mantiene un intestino sano, el cerebro también va a estar sano, porque estas bacterias van a provocar que haya una química correcta y que esa química va a llegar a nuestro cerebro. En el podcast anterior, nosotros hablamos de las emociones y las emociones muchas veces se concentran en nuestro estómago y es por eso que nosotros tenemos que mantener nuestra flora intestinal de la mejor forma. Por eso nosotros tenemos que saber alimentarnos, tenemos que mantenerlas con probióticos. Y la mejor forma, alimentarnos correctamente con las verduras y frutas de la temporada y con fermentados. Y así nosotros podemos mantener nuestro segundo cerebro de la mejor manera. Es mi consejo. Entonces, es muy importante eso para mantener un equilibrio sano, bien en nuestra vida. ¿Qué es lo que he dicho? Para mantener un equilibrio, paz. Uno lo dice, pero igual todavía estoy trabajando en eso. Y en el hecho de respirar, el hecho de meditar, de comer sano. El comer sano ya para mí es un hábito, ya para mí no tiene problema. Muchas veces, uno sí, yo he pasado ya años, yo soy vegetariana desde que tengo uso de razón. O sea, yo mi adolescencia, desde niña, de hecho, nunca comí carne roja. Entonces es algo natural en mí y también es algo natural en mí recibir críticas. Y a veces yo pienso, ¿por qué me criticas si quiero comer algo más natural, algo que ya como se comía antes? Que ahora que lo que se dice que uno debe comer, lo que te muestra la publicidad, o sea, si yo vuelvo a lo natural, soy extremista. La crítica normal. O sea, si como más sano, soy un extremista, ¿en serio? Es mi pregunta. Lo dejo ahí. Ah, la dejo en la mesa, en la palestra. Pero no sé, yo siempre he estado siendo no criticada. Ahora no, no mucho, pero recuerdo mi adolescencia. Vaya que me criticaron, o sea, en la casa, mis papás, después en otros lugares, o sea, incluso en el trabajo. Recuerdo hace 3 años atrás, uf, ¿y qué comes? La clásica, yo digo comida, comida de verdad, o sea, como más que tú, definitivamente. Yo no te fijas, porque uno se da cuenta que al consumir más frutas, más verduras, más granos secos, más legumbres, más probióticos, ¿cierto? Los que son los fermentados, te das cuenta que existe una variedad enorme de comida. A veces me pasa que yo quiero hacer mis ensaladas, entre comillas, ensaladas, porque no son una simple lechuga. Yo soy team anti lechuga, la odio. Yo creo que por lo mismo, porque antes cuando yo decía no como carne, me daban pura lechuga y por eso la odio. Y aparte que es tan fome, yo la odio. En fin, y la cosa es que yo preparo mi ensalada y al final me salen unas cosas como wow, gigantes. Porque le echo su verde, por ejemplo, la espinaca, le echo su legumbre, le echo su grano seco, le echo su levadura, de repente levadura de cerveza, y su chucrut, su. De todo, ahí hasta hummus de repente. Ahí, si no le eché una legumbre, le eché un hummus, su quinoa, y quedaron unas ensaladas, pero exquisitas. ¿Ya? Y muy llenadoras. Y que tienen todas las vitaminas, y al final uno se acostumbra. Y bueno, para mantenernos sanos, para mantenernos, cierto, más relajados, con nuestra mente mucho más tranquila, otra cosa es sumamente importante. No es solo alimentación, no es solo respirar, no es solo meditar. También va en uno, cuando uno tiene que decir que no. Eso es muy importante. Ahora lo voy a hablar solamente así, muy superficialmente, y es algo que yo he estado trabajando y me he dado cuenta que es súper necesario. Por lo mismo, retomando lo que yo dije al principio, nosotros estamos acostumbrados con el tema del tiempo, que tenemos que ser productivos, que tenemos que ser así, que tenemos que ser asá, pero tenemos que decir que no. Yo me di cuenta que yo necesito espacios en mi vida. Yo no me gusta estar estresada, no me gusta estar apurada, me gusta hacer todo a mi tiempo. Y es por eso que muchas veces yo digo que no. O sea, si yo tengo que hacer un trabajo y a la tarde tengo que andar corriendo para juntarme con alguien, a ese alguien yo le voy a decir, sorry, pero no, no, no puedo. O no puedo hacer esto, o incluso en el trabajo. Eso uno se da cuenta cuando en extranjero. No sé si será como la cultura también. Pero por ejemplo, aquí en Francia, los franceses tienen esa costumbre de decir, no lo siento, no, no, no creo que tengo mucho trabajo que hacer, no puedo hacerlo. O, ya, ok, lo voy a hacer, pero voy a necesitar ayuda, esto no lo puedo hacer solo. Y muchas veces nosotros como chilenos, no sé si la cultura en general, porque también otros latinoamericanos lo hacen, es que decimos sí y después, ¿cómo lo voy a hacer? Y uno se pone encima un peso, un estrés que se hubiera podido evitar simplemente diciendo que no, siendo un poquito más asertivo. Hay que aprender a ser asertivo. Nosotros no podemos seguir cumpliendo todo, no somos superhombres, no somos supermujeres, no somos capaces de hacerlo todo de la forma correcta y tenemos que también tener una paz mental. O sea, yo ahora cumplo eso. Imagínate, yo tuve mi periodo de certamen, rechacé algunas invitaciones para concentrarme, para estudiar y aún así pude hacer mis cosas personales, tuve mi tiempo. ¿Se fijan? Entonces como que le di prioridad a ciertas cosas y así. Entonces hay que aprender a decir que no. Al principio cuesta. A todos nos cuesta decir que no, porque a veces uno tiene la tendencia a siempre decir que sí, ah, sí, y después ya te aviso. El clásico ya te aviso. No, ¿por qué uno tiene que decir ya te aviso? Es no, porque si no, va a seguir ahí, va a seguir ahí. Y de verdad, que después es adictivo. Yo se los digo. Es adictivo porque al principio uno dice, ya, bueno, no, y después no pasó nada y de hecho estoy relajada y se me olvidó el tema, dije que no y nada cambió en mi vida, nadie me odió, nadie esto, y después es adictivo, después te sale natural, sabes que no, no puedo, estoy como ocupada o ya planifiqué algo y ya, punto, punto. Y así podemos tener nuestra cabeza mucho más tranquila, hay que dejar fluir, hay que dejar cierto. Obviamente uno dice, ah, hay que dejar fluir. No es algo que uno va a hacer de un día para otro. O sea, hoy día para mí es viernes y mañana sábado, no, de aquí al lunes yo voy a estar, pero en mis mejores condiciones voy a empezar a decir que no, a respirar, a meditar, meditar. No, es un proceso. Porque nosotros queremos que esto quede para el resto de nuestras vidas y como queremos que esto quede, no tenemos que sentirnos obligados. Tenemos que hacerlo de a poquito. Meditación, 5 minutos, no cuesta nada. Entonces, y es gratis. Todo lo que les estoy diciendo es totalmente gratis. Y el tema de la alimentación es solamente elegir mejor, o sea, en vez de elegir esos alimentos que nos llenan de sal, ¿cierto? Que nos llenan de aditivos que nos inflaman, vamos a elegir otros alimentos que sí nos ayudan, ¿cierto? Que sí nos mantienen mucho más saludables, las verduras, las frutas. Eso, de repente uno dice, pero ¿qué fruta? Y ahora existe lo bio, existe una lista también en internet. Internet es una herramienta maravillosa que hay que aprovecharla, hay que saber, hay que ser inteligente, como dicen. Es una herramienta que puede hacer maravillas si uno es inteligente para poderla usar. Existe una lista, no he visto este año, yo la última vez que vi el 2020, existe una lista de alimentos que uno puede consumir orgánicos, que uno debe consumir orgánicos, que dicen como los mejores 12 y los peores 12. Entonces los peores 12 son los alimentos que uno debe comprar orgánicos, idealmente. Siempre está el tomate, y los duraznos, y las frutillas. Las frutillas es sumamente complicado comprar la orgánica. Pero uno puede preguntar al casero si uno va a La Vega. Y también están los 12 limpios, una cosa así se llama. Y estas frutas y verduras da lo mismo como las compres. Entonces, muchas veces, yo me acuerdo el año pasado, las paltas. Entonces da lo mismo como uno compre las paltas, donde sea. Están limpias en general. No tienen riesgo de pesticida. Entonces así uno se va organizando y tampoco uno tiene que gastar un dineral y preocupándose de que aquí todo tiene que ser orgánico. No, no todo tiene que ser orgánico. Hay cosas que sí y otras cosas que no. Pero hay que poner, por eso uno tiene que ser inteligente también y que saber. Espero que les haya gustado. Recuerden respirar, recuerden meditar, recuerden comer más saludablemente. Tampoco si un día se comen una pizza, si un día se beben una cerveza, no se sientan culpables, o sea, disfrútenlo, es el momento, o sea, es el yo ahora. O sea, si lo comen todos los días, mejor irlo cambiando paulatinamente. Si te gusta comer pizza, te dices, ay, que me encanta la pizza, trata de cambiar los ingredientes de a poco. Así, todo de a poco, es un proceso largo, no se puede llegar y cambiar de un día para otro. O sea, desde mañana comienzo a desayunar solamente galletitas de arroz con, no sé, comer mermelada. No es eso, o sea, ya es un castigo. Uno no tiene que castigar su cuerpo. Si uno está haciendo todo esto, si ustedes me están escuchando a mí, o si ustedes quieren hacer un cambio en la alimentación, en la vida, no debe ser por un castigo. Al contrario, debe ser porque uno se ama a sí misma. Por eso también es importante mantener una salud mental equilibrada. Muy importante eso. Entonces, espero que les haya gustado este podcast. Yo lo hago con mucho cariño. Esto lo hago por amor al arte. Y me encanta disfrutar esto, compartirlo, hablarlo. Espero que me sigan escuchando. Si les gustó, lo pueden compartir con sus amigos. También lo pueden comentar conmigo fácilmente. Tienen mi contacto. Voy a dejar mi Instagram por ahí. Bien, para que me puedan escribir si tienen alguna duda. Y espero lo estemos escuchando en 2 semanas más. Le estaré contando alguna otra historia, alguna experiencia propia relacionada con el mundo de la vida saludable. Recuerden que nosotros queremos tener un cambio de hábitos y esto se hace poco a poco. Espero que estén bien, cuídense mucho y besitos. Chao, bye.